episodio de hoy es un episodio un tanto distinto. Distinto porque no se dedica a la exploración de un alimento o bebida fermentada, sino que se dedica a la exploración de un ingrediente que se utiliza en la elaboración de la cerveza, los lúpulos. Y los caballeros que se sentaron conmigo a hablar sobre este tema tienen un trasfondo único con este producto. Así que espero que disfrutes de este episodio tanto como yo. No sin antes dejarte saber que en las notas de este episodio, así como en mi página de Instagram y de Facebook, dejé un link para una encuesta. Esta encuesta te voy a pedir de favor que la llenes porque me va a dejar saber cómo mi audiencia prefiere que el contenido de Food Engineer Podcast sea hecho y sea llevado a ustedes. Así que acuérdate de llenar la encuesta y compartirla con tus amigos que también escuchan este podcast. Que disfruten. Bienvenidos a The Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Yo soy tu anfitrión, Cristian Mercado. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Food Engineer Podcast. En el día de hoy tengo unos invitados muy especiales, Junior Loza y Pedro Venegas, los cuales están altamente asociados a la industria de los lúpulos en Yakima o en el Valle de Yakima. Y nos vienen a hablar un poco más sobre esta industria que a mí me fascina mucho y que es tan esencial para la producción de la cerveza. Bienvenidos a ambos. Gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias por invitarnos.
Hey, gracias por invitarnos.
Bien, ahora vamos a hablar un poco primero sobre ustedes. ¿Por qué no empezamos con Junior? Junior, ¿quién es Junior Loza y cómo se asocia a esta industria de los lúpulos?
So, mi nombre es Junior Loza. Mi familia son dueños del único rancho o granja de lúpulo que es comercial. Tenemos de aquí, como dueños desde 2006, como 350 acres en la reservación de Yakima Tribes.
Bien, wow, 350 acres, pedazo de tierra bien grande.
No tan grande, no para nuestra área, somos muy pequeños para la de nosotros.
Bien, y entonces, Pedro, ¿cómo usted se relaciona a esta industria de los lúpulos?
Yo soy tercera generación que trabaja en los lúpulos. Mi abuelo trabajó en los lúpulos. Mi abuelo se vino hace años a trabajar. Mi papá también trabajó en los lúpulos. Entonces, desde chico, es todo lo que yo he conocido, trabajar en diferentes granjas, diferentes ranchos, donde iban mi abuelo, donde iba mi papá, y fue del modo que nos hace, conocemos y por eso trabajo en esta industria.
Qué interesante. Acá yo, ignorante al hecho de cómo funciona, ¿verdad?, este sistema, me está bien fascinante el hecho de que tenga una tercera generación de latinos trabajando en esta industria y teniendo unos roles tan importantes como personas que están a cargo de una finca, personas que trabajan en el lado del procesamiento. Y pues me está bien fascinante saber que nosotros los latinos estamos en esta industria bien adentro, más de lo que parece desde afuera.
La mayoría de la gente que trabaja en el grupo aquí en el Valle, nosotros son latinos. La mayoría son mexicanos en esta área. Pero lo que tienes que entender es que en que la gente hispana no son dueños. Cuando uno piensa en un rancho, normalmente es toda la familia que trabaja en un lugar cuando hay la oportunidad. So, si tus papás trabajan allí, los hijos también trabajan allí. Y la idea es que ellos quieren que avancen. Y a lo mejor de la primera generación, cuando llegas como trabajador, tus hijos a lo mejor van a ser mayordomos o encargados del rancho. Y luego después de eso, los hijos de ellos siguen más adelante, a lo mejor agarran su colegio, llegaron a otro trabajo igual, pero empiezan también trabajando en la agrícola igual que los demás.
Ok. Así que es una historia también de movilidad social, ¿verdad? Se empieza desde abajo y generación tras generación se va subiendo.
Es la idea. Paso, venimos aquí a Estados Unidos, ¿sí?
Qué bien. Bueno, voy a empezar entonces con Junior aquí a hablar un poco más sobre la parte del rancho, ¿verdad? Cuando hablamos de lúpulos, normalmente pensamos en países bien fríos. Y es que los lúpulos originalmente se cultivaban en las regiones frías de Alemania, en el norte de Estados Unidos, en Argentina, Chile, Nueva Zelanda. ¿Cuál es el área que ustedes trabajan geográficamente en los lúpulos y hasta dónde llega esa área en Estados Unidos?
So, nosotros estamos en el Pacific Northwest, que son los tres estados más norte del continental U.S. Washington, Oregon, Idaho, los tres producen como 90%, 95% del lúpulo de Estados Unidos. Yakima es los que producen más lúpulo que cualquier otro estado. Nosotros estamos aquí en un área muy fría. Estamos en un desierto. En el verano es demasiado caliente, en el invierno es demasiado frío. Los días son muy largos con mucho sol en el verano, llueve muy poco, pero tenemos la posibilidad de regación. El lúpulo lo que él quiere es que dé mucha luz, que su cabeza seca y sus patas mojadas. Porque no llueve, ayuda a que el lúpulo crezca como debe crecer, pero al mismo tiempo nosotros estamos regando con goteros para poder producir el producto que ocupamos, metiendo la quimicación, fertigación al mismo tiempo.
Siendo entonces un área desértica, me imagino que tiene mucha dependencia del agua. ¿Cómo se ha visto recientemente la cosecha de lúpulos con lo que vemos en las noticias, ¿verdad? Que cada vez hay más escasez de agua en los estados del oeste.
Yo nomás puedo hablar por mí. Pedro mira más ranchos, como él es el lado de que proporciona el lúpulo. Nosotros como rancheros nomás miramos lo que nos afecta a nosotros personalmente. Los últimos 2-3 años ha habido suficiente agua. Hace como 4 años tuvimos una escasez de agua aquí que estuvo algo difícil, donde tenemos agua por 4 días a la semana y 3 días no, y tenemos que estar en rotación. Nosotros ya tenemos años cambiando el modo que regamos para poder usar menos agua. La idea de, mucha gente está hablando de cómo tener un footprint más pequeño para dañando, nuestro mundo. Nosotros ya no regamos como antes. Ahorita regamos con goteros. Usamos como 30% del agua que antes usábamos. Ahorita nomás regamos donde ocupamos regar. En lugar de que se vaya el agua sucia a los ríos, se vaya el agua sucia a los canales, o se deslave el terreno, con el gotero podemos echar el agua y nomás el agua adecuada que se ocupa la planta para crecer y para mantener todo alrededor verde, sin gastar mucha agua.
Bien, para mantener entonces la cabeza seca y las patas mojadas, como usted dijo.
Las patas mojadas, sí.
Pedro, y desde su punto de vista, que usted entonces ve varios ranchos, ¿cómo una compañía como Yakima Chief Hubs, cómo ustedes ven la situación de rancho a rancho en términos de agua, de producción y eso?
Entonces nosotros estamos bien enfocados en la conservación y la conservación total. Nosotros
tenemos los dueños de la compañía y muchas de las veces hay dueños que de la compañía que han dicho que la meta de la compañía y los valores de la compañía es dejar el rancho o la granja en mejores condiciones que cuando ellos la heredaron por buenas prácticas. Entonces, dentro de la compañía nosotros tenemos comités. uno de los comités que tenemos se le llama Green Chief. El Green Chief, si los estamos hablando, green es verde, algo de tratar de mantener prácticas razonables y traer gente a que de, toquen temas que les puedan ayudar a los rancheros, o muchas de las veces son mismos rancheros que nos ayudan, a que sabemos que están ejerciendo, haciendo, tienen unos buenos procedimientos para regar, que se secar, diferentes tipos. Entonces, colaboración dentro de la organización, trabajando con todos los ranchos que nos abastecen. Y es pura comunicación. Mandamos encuestas, qué quieren ver cada año, buscar gente en otras zonas áridas que, para tratar a ver qué los rancheros que están en nuestra área no han pensado que otra gente a lo mejor ya tienen unas prácticas en que nos puedan ayudar. Entonces, tratamos de trabajar en comités lo más que se pueda.
Interesante. Para los que no están muy informados con respecto a cómo funciona la industria de los lúpulos, ¿nos pueden explicar un poco sobre cómo una compañía como Yakima Chief se abastece de muchos suplidores distintos, de muchos ranchos distintos? ¿Y cómo funciona este sistema antes de que los lúpulos lleguen a los usuarios?
So empieza por nosotros. So llega la persona como Pedro. So Pedro es comprador. So Pedro es alguien con quien yo me dirijo directamente. So él viene y me dice, una cervecería habló conmigo, o varias cervecerías hablaron conmigo, están buscando productos. ¿Tú crees que tu rancho puede crecer este producto y que nos dé una calidad buena? ¿A qué precio tú crees que se ocupa? So, Yakima Chief, lo que han hecho, y a lo mejor es porque muchos de los dueños de ellos, o la mayoría de los dueños de ellos, son rancheros.
Todos.
Son rancheros de lúpulo también. Los dueños de aquí son, a lo mejor por eso, nos han dado siempre más oportunidades de crecer y crecer adecuadamente, donde vamos a poder producir todavía un producto de calidad. So, es donde empieza. Empieza con nosotros, con una conversación entre yo y Pedro, o yo, cualquier persona que está en su lugar, de que ellos quieren un producto y tantas libras de un producto. So, él sabe cuánto produce ese producto. So, hay que decir que es Cascade. Él sabe que un Cascade produce 8 pacas por acre, 1,600 libras. Y él ocupa 30,000 libras. Ok, tantos acres a 1,600 libras es lo que vas a perder. Ok, so yo hago eso. Y del modo que ellos pueden agarrar más rancheros, ellos nos tratan bien. Claro. Nos dan mejor precio a lo mejor, o la conversación, la gente con la que trabaja uno. Muchas veces trabajar con alguien donde está uno a gusto es mejor que ganar más dinero. Y a mí, so I think que en combinación, haciendo todo eso, ese es del modo que ellos agarran rancheros. Y yo estoy hablando como ranchero. Yo tengo trabajando con ellos desde 2015, wow, muy contentamente. Me llevan a lugares para conocer cerveceros nuevos. Llevan cerveceros ahí en mi rancho para que nos conozcan, para mirar más de rancho a mesa, uh-huh, para que sepan los que están haciendo cerveza, a los que están creciendo. Eso es algo chido.
Qué interesante. Sí, desde el punto de vista de Pedro, Pedro ve quién compra, cuánto pueden comprar o cuánto desean comprar. Toda esa información se agrupa y entonces funciona, ¿verdad?, como el middleman, como la persona entre medio. Pero no solo eso, mencionaste también que Yakima Chief Hubs, los dueños son ranchos también, así que es una cooperativa.
Sí, es similar a una cooperativa.
Es similar. Mm-hmm. Y la diferencia de la compañía para la que yo trabajo es de, nosotros tenemos enfoques. Entonces, nosotros el enfoque siempre ha sido proveer los mejores lúpulos a nuestros cerveceros alrededor del mundo. Pero sabemos also dentro de nuestra misión y visión que son tres partes de esa misión que necesitamos que enfocarnos. Necesitamos que enfocarnos en nuestros empleados, necesitamos que enfocarnos en el cervecero y necesitamos que enfocarnos en el ranchero. Si nos enfocamos en esas tres áreas, podemos llegar lejos, y tratar, como dice Junior, tratar a la persona con integridad. Todos queremos salir adelante, todos queremos producir, saber que el producto que estamos entregando, que estamos procesando, es lo mejor que se pueda, y lo hacemos con integridad. Somos transparentes, súper transparentes. Ellos pueden, en cualquier momento, se pueden meter lo que nosotros le llamamos un grower portal. Ellos se pueden meter a su grower portal. Ellos pueden ver los lotes de lúpulo que nos entregaron. Si hay cerveceros que miraron ese lote, si lo seleccionaron, si les dejaron comentarios, cualquier cosa, súper transparente en toda fase, porque es el único modo que podamos mejorar el proceso. Si les damos información, mejoramos el proceso, mejoramos el producto.
I think que decir middleman es la palabra incorrecta. Yeah. Okay. La razón que es la palabra incorrecta es, en primer lugar, yo soy ranchero. Okay? So yo despierto y me duermo con el mismo pensamiento que yo quiero producir un producto de calidad. Right? So yo me tengo que enfocar en lo que yo hago. Pero si yo quiero vender lúpulo directamente a cerveceros, que es fácil hacer hoy en día con social media y todo eso, puedo hacerlo. Pero eso es otra cosa más que tengo que hacer. Y es una cosa que me va a sacar de enfocarme en lo que yo estoy haciendo. So es más fácil para mí que ellos hagan el trabajo que ellos son buenos haciendo ya. Ellos ya tienen la facilidad para hacer los pellets. Ellos ya tienen cómo guardarlo. Ellos ya tienen clientela. Ya está todo arreglado. Es un lugar. Y aparte de eso, cuando yo les entrego el producto a ellos, ellos me dan un cheque. Y a mí no tengo que mantenerlo en una warehouse y a ver cuándo lo vendo. Y ojalá que encuentre. O sea, yo quiero terminar mi producto el día que se acabó la cosecha y pensar en el año que viene. ¿Y qué voy a hacer en el año que viene? No quiero pensar en nada. Ahora me toca vender. Ahora hay que buscar quién va a comprar mi lúpulo. So middleman no es la palabra correcta. Porque un middleman lo único que hace es sacarte dinero de tu bolsa. Y aquí la diferencia es que ellos están echando dinero para atrás de tu bolsa. Y ahí estamos buscando la gente que va a poder pagarles más a ellos para que ellos nos puedan pagar más a nosotros. Ellos tienen mucho más variedades de lúpulo que lo que yo crezco. Y por esa razón ellos ya tienen las amistades con cerveceros, porque ellos, una cervecería a lo mejor quiere Citra, pero yo crezco Cascades y ellos compran Cascades conmigo. Dicen, pues compra Citra y cómprame poquitos Cascades también. Y ya pueden usar mis Cascades en su lugar. Es como una mano lava la otra mano. Es el modo que trabaja esto. I mean, sin ellos, nosotros no podemos trabajar como trabajamos ahorita. Y igual el cervecero no puede trabajar porque al mismo tiempo ellos son el storage para el cervecero. Ellos aguardan productos hasta que compran el cervecero. O sea, el broker es algo muy importante.
Yeah. Me gusta cómo lo parafraseaste ahí. Porque en cierta manera también Yakima Chief tiene un interés genuino de que ustedes salgan adelante. Y entre mejor ustedes salgan adelante, mejor para ellos, mejor para la comunidad completa. Y ese three-prong approach o esas tres misiones, visiones que tiene la compañía, funcionan como un ecosistema.
Se oye simple y es simple, pero ejercerlo nos lleva tiempo y es trabajo. Y mientras estemos haciendo un buen trabajo para cada uno de esos sectores, seguimos adelante. Y es por eso nos enfocamos en eso.
I think it's más que esto. I mean, yo trabajo con muchos diferentes brokers. No nomás trabajo con Yakima Chief. Yo vendo a otros lugares. Nomás en Yakima Chief, la persona con la que yo compro me habla el mismo lenguaje que yo aprendí de niño. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. En todos lugares nos dan trabajo. Especialmente en Estados Unidos, la gente mexicana, la gente hispana, la mira como demasiado trabajador. Pero aparte de eso,
caiga la oportunidad para seguir adelante. Y you know, a nosotros nos dieron la oportunidad para crecer para ellos. A Pete ha trabajado en el agrícola, estaba en el field. A él le dieron la oportunidad para venir aquí. De peón en el field a comprador de lúpulo. Son varios pasos para llegar a ese lugar. Y para poder crecer así, tienes que tener dónde crecer. No nomás tienes que poder como persona, pero tienes que tener dónde crecer. Y eso es algo, como digo, es algo que, una harmony. Estamos en armonía todo el rato para que trabaje. Es una de una vuelta a otra vuelta.
No, yo lo digo de que habrá quien diga que es suerte. Yo siempre digo de que yo de mi parte, y yo veo a Junior y al papá de él, que alguien nos bendició, pero también es un trabajo duro, empezar desde abajo, porque cuando vienen nuestros papás o el papá de él, vienen sin nada, y de que llega el momento y tus padres te enseñan a trabajar, y es lo que necesita hacer uno, seguir trabajando y tratar de mejorar el proceso, tratar de mejorarte tú como persona. Yo siempre digo, si llegara el mundo donde nos tratáramos más como las personas que somos, nos tratáramos como humanos, estuviéramos mucho mejor en este mundo. Y es lo que hacemos, y es lo que nos esforzamos para hacer, tratarnos como las personas que somos.
Sabes, Pedro, yo vine a esta entrevista pensando que iba a hablar algo técnico y de lúpulos, pero me llevo una lección humana que me la llevo de por vida. Y es que más allá de lo que sea la compañía, el producto, es cómo se tratan los unos a los otros, cómo trabajan juntos y se mejoran los unos a los otros para poder echar adelante. Y te digo que eso me llega al corazón. Y no es algo que yo haga en ninguno de los programas donde toque este tipo de temas, pero me encanta saber que la gente de la cultura a la cual en parte yo puedo pertenecer, porque compartimos un mismo idioma, se comparten esos valores también. Esos valores de ayudar al prójimo, de darle la mano a tu hermano y de echar hacia adelante en comunidad. Así que de verdad que me tocaron. Pero ahora sí hablamos un poco sobre variedades. Mucha gente, como mencionaron ahorita, mucha gente quizás conoce Cascade, mucha gente conoce Citra o Talus, nuevas variedades. ¿Cuáles son, del punto de vista de los dos, cuáles son las variedades que Junior produce y cuáles son las variedades que Pedro ve que él produce y que en el futuro van a tener más salida?
Yo produzco como 13 diferentes variedades en el rancho de nosotros, en el rancho de nosotros. Y ha producido variedades que ya no produzco. Cuando nosotros empezamos a crecer el lúpulo, antes que fueran nosotros, cuando nosotros trabajadores, Tenning era lo que nosotros usábamos, crecíamos mucho Tenning, y luego entró Willamette, y todo se iba a A.B. Anheuser-Busch. Y ya hemos cambiado. En 2008 plantamos mucho Cascade, Mount Hood, and then Sterling's, Crystals, Liberties, y ha ido cambiando. So nosotros siempre hemos sido un rancho de aroma. Ahorita crecemos Amarillo, Cascade, Centennial, Cometa, Citra, Simcoe, Mosaic, Apollo, Mount Rainier, Tahoma, Cashmere, hay otra variedad, dos variedades. El Dorado también. So mira, el trabajo mío es producir algo que va a dar más dinero, right? Claro. Pero al mismo tiempo hay una capta. So nosotros tenemos 30 días de cosecha o 40 días de cosecha, pero nomás tenemos de 5 a 10 días por variedad cuando se puede cosechar para que el producto tenga calidad. So, si yo tengo que piscar Citra el día 10 de septiembre y tengo que acabar para el día 5 de septiembre, yo sé que puedo cosechar 15 acres por día. 15 por 5 es todo lo que puedo tener de esa clase de lúpulo.
y luego tienes que tener otras variedades adentro también. So, lo que ha pasado gracias a esas variedades que la gente quiere, como Citra, como Mosaic, es que ha valido más dinero y nos ha dado la oportunidad de nosotros crecer la infrastructure. So, nuestra máquina de cosecha ha cambiado mucho en los últimos años. Muchísimo en los últimos años. Nuestro proceso de secar, nuestros cuartos de cómo secarlo todo. So, mientras que cerveceros les siguen gustando cerveza fuerte y que la gente que consume la cerveza siga tomando esa cerveza y que ellos entiendan que cuando pagan ese dólar más o $2 más para agarrar una cerveza artesanal, una craft beer, ese dinero se va para atrás a la bolsa de nosotros. Y nosotros decimos que si un ranchero gana $1, 90 centavos de ese dólar se va para atrás al rancho, si no el dólar completo. Ya, nosotros, yo no manejo un carro nuevo, yo no tengo casa nueva, pero herramienta nueva para trabajar, de todo dinero lo invertimos para atrás, porque nosotros nos gusta lo que hacemos y nosotros queremos que sea un futuro para nuestros niños. ¿Sí? Entonces, so, yo soy primera generación americano, pero now, técnicamente soy segunda generación del japero, pero yo tengo niños y tengo sobrinos. Y eso, yo meto dinero en mi rancho, mientras que ustedes siguen tomando cerveza de Happy, entonces seguimos metiendo dinero y nosotros seguimos adelante.
Qué bien. Así que es que nos vayamos con eso en la mente.
Con eso en la
compramos
mente.
Esa Hazy IPA, ajá, que tiene el dorado, que tiene todas estas variedades súper frutales. Saben que de cada dólar, 99 centavos se van para el rancho y para los hijos de los hoperos.
Sí, claro. Yeah. Yo por eso tomo eso. Por eso tomo craft beer, por esa razón. Yeah, me dice, ¿quieres una Cuba? No, yo no hago dinero en Cubas, no, dame una cerveza. Yeah, y entre más happy sepa, mejor.
Nada de trago, solamente cerveza. No,
puedo cerveza.
Y Pedro, desde tu punto de vista, cuando tienes una persona como Junior que tiene una cierta habilidad limitada de cosechar una cantidad de lúpulos, ¿cómo ustedes trabajan eso cuando tienen varios suplidores? ¿Se divide la demanda entre todos ellos? ¿Cómo se planifica en un futuro para saber quién planta qué?
Es difícil y es fácil a la misma vez. Porque del mismo modo que tenemos el historial, como dice Junior, tenemos el historial desde el 2015. Tenemos ese historial y no nada más tenemos ese historial de él, tenemos el historial con todos los otros rancheros que nos entregan. Entonces, base a ese historial, también les pedimos bastante información. Eso sí, nuestra compañía pide información. Trabajamos bien, les hacemos por pagarles bien, pero pedimos mucha información. A la hora de que empezamos a los cultivos, antes de que se entregue un lote de lúpulo, les pedimos lo que es un harvest data sheet. En el harvest data sheet dice, es cultivado de tal pedazo de tierra. Este es el número del lote, se cultivó de tal fecha a tal fecha, se secó de tal fecha a tal fecha, se puso en lo que le llaman las pacas de lúpulo. Entonces tenemos toda esa información. Entonces toda esa información la podemos mirar, qué días cultivó, qué días no cultivó. Entonces a la hora de que vamos a hacer un contrato, andamos buscando algo entre el septiembre 12 al septiembre 15, esta variedad se da en estos días. Es una pregunta franca. ¿Puedes o no puedes? Esta es la información que tenemos de tu rancho. Y entre más contratado esté el rancho con la compañía, está mucho más fácil, porque ahí vemos bien claramente si tienen la capacidad o no tienen la capacidad. Ahora, también a esa evaluación, cuando se le da un contrato a él, el contrato va... En ciertas variedades está estipulado en el contrato, nada más puedes cosecharlo durante estos días y se te va a juzgar o se te vas a tener esa marca de saber cuándo. Entonces, son conversaciones francas, es la hora de estar seguro. En ningún momento, la otra cosa que yo siempre voy a hacer, en ningún momento voy a poner a alguien a que no vaya a llenar sus obligaciones del contrato. No, como luego dicen, not set him up to fail. No, nunca voy a poner a alguien en un modo donde no va a poder llenar esos requisitos.
Bien. Así que entonces hay en cierta manera hay un nivel de predicción, pero hay un nivel de compromiso de ambas partes.
Sí.
¿Y cómo ustedes pueden, por ejemplo, yo compro un paquete de hops, de lúpulos, y yo sé que es la cosecha del 2021 de Palisade, pero yo no necesariamente sé siempre de qué finca vino? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Es por cada finca o se mezclan los lotes?
Sí, compras producto de nosotros y tienes el código, te puedes meter al sitio web de nosotros y ahí te da la información. Ahí te da la información, te dice, este lúpulo viene de estos tres rancheros, este lúpulo viene de este ranchero, este lúpulo en este lote se tuvieron que mezclar seis lotes y vienen estos seis y estos son los en dónde se cosechó. Entonces, igual, súper transparente, no tanto al ranchero, pero también al consumidor y también al cervecero. El cervecero puede, tanto como tenemos un grower portal, también tenemos un brewer portal. Entonces, estamos tratando de hacer lo que nunca se hacía antes, de que haya comunicación y de que puedan comunicarse unos con otros. Y si un día alguien quiere conocer a Junior, pues está muy fácil, ¿verdad? Si se mete en el brew portal, puede, este lote que compré es de Junior, es mi cuate, le voy a mandar un texto, le voy a mandar un email, hey, compré esto, hice esta cerveza, o estaban súper bien, o súper ejemplar.
Ya sé, para los que están escuchando esto, si compran y vayan al Brewer Portal o al portal de Yakima Chief Hops y busquen a Junior Loza, quizás consiguen más información allí y lo pueden contactar.
La mayoría del tiempo cuando puedes agarrar producto que es solamente del mío es porque es algo específicamente que estás buscando y lo guardan. Normalmente cuando quieren, hay Citra que es el
aroma típica de Citra, normalmente va a ser 1, 2, 3, 4, 5 rancheros mezclados para que agarren ustedes el olor que se buscan. Cuando alguien agarra producto que nomás es mío, es porque ellos estaban buscando el olor que mi lúpulo tenía. So, normalmente eso se hace en selección, es algo muy, muy diferente. Normalmente casi siempre es una mezcla. Es muy raro que sea nomás de una persona cuando lo estás comprando de por poquito. Porque la idea de ellos es, como para mí es para producir el lúpulo mejor que yo puedo, ellos quieren que el producto que ellos te dan está bien similar de año tras de año para cuando tú lo usas, está similar a la cerveza. So, sí va a enseñar allí que a lo mejor yo soy uno que están en esa blend, pero la chance de que sea nomás yo va a ser muy poco, solamente que estés seleccionando como cervecero y estés buscando, porque cada año mi lúpulo huele diferente, cada día mi lúpulo huele diferente, o sea, en el mismo feel, piscado el mismo día, de diferencia de mañana a tarde, puede oler un poquito diferente, so, dependiendo de lo que tú estás buscando, es cuando seleccionas. Depende.
Y ustedes entonces mencionaron ahorita que el cervecero puede ir a escoger dentro del field o puede escoger distintos lotes de un tipo de lúpulo. ¿Cómo funciona esa parte?
Tienes que tener un contrato primero. Tienes que estar contratado con la compañía y no todo cervecero califica. Hay ciertos requisitos que se necesitan que llegar por libras. Tienes que ser un cervecero que que año con año ser constante, que no nomás quieras almacenar, venir y seleccionar y todavía tienes el producto del año pasado. Entonces tienes que son requisitos que tienes que llenar, y si llenas esos requisitos, se abre la puerta. Cada vendedor que tenemos en la región pues invita a sus cerveceros que vienen cada año. También muchas de las veces también estamos haciendo les llaman group selections, donde a lo mejor hay 6-7 cerveceros que no llenan el requisito de las libras, pero juntos pueden llegar a hacer esa selección. Ahí es un poquito más difícil, porque cada uno de esos cerveceros, por decir, y pase a lo que está diciendo Junior, cada uno de ellos tiene en su idea el citra que les gusta. Entonces, si a uno le gusta, por decir, más dank o más maduro, y al otro le gusta en el citra más temprano, donde todavía es
más herbal,
más grapefruit, más lime. Entonces, para llenar el requisito de ese group selection está un poquito difícil. Se puede, pero necesitan estar bien enfocados y trabajar juntos. Y usualmente nada más se puede hacer por región. Es difícil y muchas de las veces no se oye mucho. Ahorita a lo mejor se va a dar cuenta más gente de que se puede hacer. Se puede hacer, pero necesitas estar bien enfocado y trabajar con tus mismos camaradas cerveceros que están alrededor de ti para poder hacerlo.
De la misma manera que ustedes trabajan entre ustedes como grupo, uh-huh. Se le pide que el cervecero también haga lo mismo. Y una cosa que quizás algunas personas no sepan es que muchos cerveceros tienen contratos a largo plazo de cuántos lúpulos van a comprar en 1, 2, 3 años en el futuro, ¿verdad? Y
así es.
Eso le da una ventaja entonces al cervecero cuando se trata de quién escoge primero las variedades que le gusta o los lotes que le gusten.
Y no es de escoger primero, porque el tener, por decir, si vamos a hablar de Citra, tenemos, por decir, 30 rancheros, estoy usando números, 30 rancheros que cosechan Citra para nosotros. Entonces, el momento en que tú haces tu reservación, y si el cervecero dice, yo quiero temprano, quiero grapefruit, lime, lo que sea, entonces tenemos varios laboratorios que es todo lo que hacen. Se enfocan y luego buscan esos elementos de lo que viene en la evaluación por la gente que lo está haciendo. Y aparte de lo que es que también es un sensor, también por olfato. Entonces tenemos un sensory team que también es todo lo que hacen. Lote que llega, se me que la última ya son 20 y tantas gentes, wow, dentro de la compañía que ya están dentro del sensory team. Cada lote es evaluado, cada lote es por olor a más de 4 o 5 personas y se le da un rango. Y a la hora de que llega el cervecero y dice esto y esto otro, está bien fácil buscarlo en el sistema. Saquen lote X, lote Y, y sin que vea el cervecero qué lotes son, nada más sabe que son Citra, a ver cuáles escoge. Y allí también, entre más estemos haciendo esas evaluaciones, también nos está dando más estadísticas a la compañía, estar seguro que lo que estamos haciendo nosotros dentro de nuestro sensory team y el QC team está del modo que esté alineado con el cervecero.
Oh, qué interesante. Desde el punto de vista de Junior, cuando entonces ustedes tienen una ventana de recoger estos lúpulos, ¿Ustedes entonces toman en consideración, digamos, una cierta cantidad, recogerlo más temprano, otra cierta cantidad más tarde en la ventana para también tener esa variedad de características?
No, para mí personalmente no. Mira,
si decías que sí, te iba a decir que te estabas echando
Yo no
mentiras.
quiero meter a Junior en problemas,
No,
que
no, no,
conste.
no. Mi idea es esta, mira. Como te dije al principio, nosotros somos los únicos hispanos que hacemos este trabajo, ¿verdad? Y aparte de eso, tenemos un poco de orgullo nosotros siendo eso, en que ambos, hasta ese punto, la mayor tiempo, el producto que hacemos es calidad. ¿Okay? Yo cuando quiero piscar mi jape, mi lúpulo, es cuando está perfecto. Es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando perfección. No he llegado allí, pero es lo que yo estoy buscando. Yo quiero piscar mi lúpulo cuando está en perfección. Yo no voy a piscar temprano, pasar alguien contento, o tarde, pasar alguien contento. Yo voy a piscarlo cuando está a su punto. Es lo que yo quiero. Es mi meta de día en día. Piscar, producir y piscar el happy perfecto. ¿Me entiendes? O sea, es lo que yo busco. De que digo, oh, yo quiero, porque yo sé que esta cervecería grande le gusta happy temprano, voy a ver si me escogen a mí. No. Yo quiero que sea calidad. Yo, es de lo mismo. Porque la única cosa que tengo al final del día es mi nombre, nuestro apellido. Y si con nuestro apellido siempre miras que es lúpulo de calidad, pues mejor para mí. ¿Sí entiendes? Yo tomo en cuenta mucho, como dijo Pete en el Grow Pro, los comentarios que hacen, dejan cerveceros, dejan comentarios, y a veces los comentarios no son tan chidos para uno. Now, cuando yo leo los comentarios, yo sé que eso es para la nariz de ellos, porque puede llegar a una cervecería y decir, esos huelen horrible, y el que sigue huele el mismo lote, toda la cosa, y dicen, esos son los mejores que he olido. Cada persona tiene sus gustos. Y yo tengo que entender eso, pero yo todos tomo en cuenta si ellos huelen algo, y si son varias cervecerías que huelen algo diferente, yo voy para atrás porque yo también tengo mis lotes, tengo mis días de pizca, tengo lo que eché de químico en mis fildes, cómo regué y todas las cosas, y puedo mirar qué hice diferente ese año a otros años y a ver si es algo que yo hice para tratar de arreglar la calidad. Sobre todo digo, yo no estoy tratando de buscar para hacer las cosas. Now, de que pase eso, sí pasa. Si no, si tengo un problema en mi pizca, o mis días son, como dije, yo tengo un contrato, yo tengo pizca del día, hay que decir, patrón número un día 6 al día 8. A lo mejor el día 6 estaba un poquito verde, no estaba a su punto perfecto. Y a lo mejor el día 8 estaba un poquito pasado. El único día perfecto era el día 7. Con nosotros a lo mejor vas a agarrar un poquito diferente, pero yo lo que estoy buscando es lo más que puedo piscar el día 7, cuando está perfecto, es mejor para mí. Así es como lo busco yo.
Es bien interesante cómo, no solo en la industria de los lúpulos, pero en muchas industrias, lo más difícil es tratar de coger este producto que es inconsistente por naturaleza y estamos tratando de hacerlo lo más consistente y uniforme posible y luego extenderle la vida para que tenga esas mismas características por mucho tiempo. Y cómo ustedes trabajan con un cierto tipo de hermandad entre ustedes para uno producir consistencia y el otro mantener consistencia en el producto final.
Nosotros siempre hemos dicho que el aquí dentro de la compañía ellos nos pueden entregar el mejor producto posible. Y nosotros, si no hacemos nosotros lo correcto en del modo en que se almacena, refrigerarlo a su tiempo, refrigerarlo rápido y extraer el calor que viene dentro, vamos a perjudicarlo. Entonces, para nosotros es recibirlo, almacenarlo, es estar haciendo las pruebas y los chequeos, estar seguro que no se nos vaya a deteriorar ese producto, porque es lo que dices, es un producto agrícola, y por naturaleza se va a deteriorar. Entonces, nosotros lo que siempre hemos dicho dentro de la compañía, nosotros lo que vamos a tratar es de preservar todo lo más que podamos ese producto para llegarlo al cervecero.
Y empieza desde marzo, abril. Yo hago chemical or mechanical burn back. Yo rasco toda la tierra y quito todo el lúpulo que está saliendo solo
temprano. Yo no quiero nada de eso. Pero yo quiero que todo mi producto salga al mismo tiempo.
Oh, wow.
Ya ves cómo la planta normalmente sale a diferentes tiempos. Esa planta a lo mejor está más fuerte que esta, sale más pronto, esta está más débil, los tubos más fríos en esta área, la tierra está más fría aquí, hay más agua. Diferentes plantas salen a diferentes tiempos. Yo rasco todo y queda como quien dice tierra otra vez para que todo salga al mismo tiempo, para el día que yo voy a enredar guía, está todo al mismo tamaño, para que suba al hilo al mismo tiempo, para que llegue el alambre al mismo tiempo, para que eche flor y se haga el lúpulo al mismo tiempo, para que se madure al mismo tiempo, para que el lúpulo que agarras abajo de la planta y el que agarras arriba huele igual. Porque en años como en el primer año cuando tienes babies, en la misma planta, porque no paras de enredar guía, en la misma planta va a tener zacate, que huele a zacate, como debe hueler, y dank o OG, que el onion and garlic, al final también. Cuando dices que la naturaleza no naturalmente está todo consciente, todo igual, nosotros desde el principio estamos haciendo eso. Y hacemos todo ese trabajo, como digo, desde marzo hasta el día de cosecha, septiembre. Y luego lo piscamos y hacemos todo ese trabajo bien chido. Y si la gente que está secando el lúpulo, que lo está cocinando, no chequean la calidad. Si queda muy seco, no sirve. Si queda muy mojado, no sirve. Para que lo reciban aquí, tienen que tener de 8.5% a 10.5% de humedad, no más. Y en la diferente de humedades va a hacer que el lúpulo huela diferente también. Si tienes un 10.5%, va a oler húmedo, pero dicen que tiene más olor como casi a llanta, uh-huh. como más olor así, y más seco no tiene olor, no huele casi a nada. Y cuando lo pones en tu mano y lo tallas, se desbarata completamente y no te queda nada más, más que el olor. You know what I mean? Nosotros podemos echarlo a perder 6 meses de trabajo, echarlo a perder en 30 días.
Wow.
Demasiado fácil. Entonces lo traigo aquí, mi producto perfecto, y ellos en 15 días también lo pueden echar a perder. Igualmente.
También el cervecero.
Y luego después del cervecero, la tienda. Porque si la tienda tiene la cerveza donde está caliente, en lugar de donde está frío, si le dejan, you know, que se queme, dicen los mexicanos, que se queme la cerveza, también o bien. O si llegas a tu casa y lo vacías mal en tu vaso. Y a mí, también, todo.
Más antes, cuando empezamos a tomar cervezas, los ales y los IPAs, decíamos de que teníamos de gente que evalúa mucho las cervezas y siempre decíamos que beer snobs.
Beer snobs, no.
Siempre decíamos que beer snobs.
Yo soy beer snob now.
Beer snobs. Y conforme el tiempo nos convertimos beer snobs, así que esas palabras ya no las decimos porque nos hemos convertido en unos beer snobs. Les digo a la gente, desde aquí me huele, ya sé que tiene mal esa cerveza.
Qué chiqueas. Yo le mando a veces fotos de amigos que son cerveceros que están un poquito más lejos, que me encuentran una cerveza de ahí en la tienda. Y le tomo una foto al día que la hicieron y me dicen, tira la basura, ya está muy vieja.
No, ya hace un mes que la hicieron, los 2 meses que la hicieron, ¿cómo que la voy a tirar? No, pero ya, como que te chiqueas en la gran calidad todo el tiempo.
Yo tengo unos amigos en Colorado que dicen que 24 horas ya es cerveza vieja.
Ya es cerveza vieja.
No, ¿cómo que 24 horas ya es cerveza vieja? Apenas está en su punto. Apenas tuve tiempo de ponerle la hielera y ponerla a enfriar.
Cuando se tomen la próxima cerveza, asegúrense de verificar la fecha, asegúrense de no dejarla caliente afuera, asegúrense de echarla bien en el vaso, porque en cada uno de estos pasos pueden echar a perder el trabajo de Junior y su rancho, y de Pedro y su compañía.
Sí.
Que se vayan fácil. con esa pequeña gotita de saber.
Uh-huh.
Bueno, entonces, para ir terminando, quisiera preguntarle si alguien quiere contactarlos a ustedes, ya sea Pedro en Yakima Chief o Junior Loza en su finca, en su rancho, ¿cuál es la manera más fácil de entrar en contacto con ustedes?
Para mí, las redes sociales es lo más fácil. Mi Instagram es @LozaFarms. Es el modo más fácil. Me puedes mandar un DM. por ahí, yo siempre contesto, a la vez, no siempre de volada, pero yo sé que corro la red social, esa es el modo más fácil, y ya dependiendo de lo que están interesados, ya podemos hablar más y ya les puedo dar más información. Es lo más fácil, yo pienso.
Para mí, yo no uso red social. Yo no uso red social. Pero se pueden meter a Yakima Chief Hops y dentro de Yakima Chief Hops, our staff. Y ahí en our staff, por ahí voy a aparecer. Y si haces click, por ahí me pueden mandar un email. O mandas un email anónimo. Entonces, esos me llegan a mi inbox y yo lo contesto ahí.
Excelente. Bueno, quiero darle unas gracias muy grandes, no solo porque se hicieron disponibles ambos para hablar conmigo hoy de un tema que para algunos de nosotros es un tanto oscuro, el mundo de los lúpulos, pero también porque me llegaron bien adentro al corazón con las historias de, ¿verdad? De cómo estamos todos relacionados a la cosecha de los hops y cómo cada uno de los cerveceros, cada uno de los consumidores tengan en cuenta que el trabajo que estos dos caballeros ponen y hacen día a día para que su cerveza tenga lúpulo fresco y para que esa Hazy IPA tenga esos aromas frutosos o dank o terrosos que ustedes tanto gustan. Así que manténganse en contacto. Pueden conseguirnos como The Food Engineer Podcast en las redes sociales. Pueden también visitar www.thefoodengineerpodcast.com y ahí nos pueden mandar un mensaje. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. Este episodio fue producido y editado por Cristian Mercado. La música que escuchan a continuación se titula El Abrazo Más Puro y es una producción del señor Pedro Lavezzari y su sello Orange Fox Music. Pueden conseguir la música de Pedro Lavezzari yendo a Bandcamp o siguiendo el enlace en las notas de este episodio. También quiero darle unas gracias muy grandes a Junior Loza y a Pedro Venegas por hacerse disponibles para esta entrevista tan amena. Hasta luego.